Así que en estos momentos voy a dejar a nuestro hermano Heriberto, gloria a Dios, que él va a estar trayendo el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Así que goce ese pueblo, usted puede alabar a Dios con toda libertad.
Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el amor y en la paz de nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nuestros hermanos y amigos. Sean cada uno de ustedes bienvenidos a la casa de Dios para escuchar palabra de Dios. Le hemos alabado, le hemos glorificado. Y no hay escasez de palabra, de ninguna manera, porque la palabra de Dios es como un manantial de agua inagotable que fluye para la vida eterna, hermanos. Así que también a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales, presten atención a lo que el Señor nos va a hablar en esta preciosa tarde. Y no solamente prestar atención, sino ser hacedores de su bendita palabra. Yo le pido, hermanos, en reverencia a la palabra de Dios, que se pongan sobre sus pies y abran las sagradas escrituras en el libro de Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1. Versículo 12. Yo estaba usando la versión 1960 Reina Valera. Santiago capítulo 1, versículo 12. Que no tenga Biblia puede acercarse por ahí con el que tiene. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. Dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, Padre amado, Señor, te doy gracias, Padre, por darme la oportunidad una vez más, una oportunidad no merecida, Señor, de exponer tu bendita palabra, Señor. Padre Santo, reconozco, acepto la responsabilidad que implica ella misma predicarla, pero sobre todo vivirla. Señor, te presento, Señor, al pueblo, tu iglesia, Señor. Padre Santo, que han venido para escuchar también tu palabra. Señor, porque estamos sedientos de ti, buscando la perfección de la santidad, hasta llegar a la estatura del varón perfecto que usted pide de nosotros. Padre, te pido que sea usted y no yo, Señor, hablando a este pueblo, Señor. Háblanos, Señor, porque queremos oír. Háblanos, Padre, porque perezco, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos, Padre. Señor, te presentamos la necesidad de cada uno de los presentes y de aquellos que no pudieron venir. Padre, usted conoce cada necesidad. Usted conoce cada pensamiento. Padre celestial, para que sean afirmados los pensamientos que no van de acuerdo a tu perfecta voluntad. Y pueda el hombre enderezar sus pasos antes de que sea demasiado tarde. Padre, te damos gracias por este mensaje, por lo que usted va a hacer en la vida de cada uno de nosotros, comenzando con mi persona. Señor, salva al que no te conoce, afirma al que te está conociendo y aquellos que están pensando alejarse de tu presencia, que escuchen tu voz y vuelvan a tus caminos. Padre, gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Voy a estar predicando bajo el tema: hay que saber resistir. Hay que saber resistir, hermanos. El Señor, el Espíritu Santo le inspira al apóstol a escribir esta escritura para el bien de nosotros. Y me gozo cuando se lee en el versículo 2. Ahí mismo en ese capítulo dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Nosotros tenemos el gozo del Padre cuando no tenemos las pruebas. Pero cuando tenemos la prueba en nuestra vida, y es que hay de pruebas a pruebas, la mayor parte de las veces las pruebas nos apagan el gozo de la salvación y andamos cabizbajos, entristecidos. En lugar de echar para adelante, comenzamos a llorar y a quejarnos. Tal parece que a las primeras horas, a los primeros días de la batalla, estamos comenzando a rendirnos. Y Cristo nos ha llamado a dar batalla y a dar buena batalla. Batalla no es batalla si no viene la prueba. Es muy bonito decir: sirvo a Cristo. Es lo máximo, no hay duda de ello. Pero el evangelio verdadero de Cristo, hermanos, no es un evangelio fácil. El verdadero evangelio de Cristo es sufrido. Hay gozo, pero también hay sufrimiento. Pero en medio de ese sufrimiento, tenemos por consolación al Padre, que nos consuela cuando nosotros sabemos clamar a Él. Vengo saliendo, hermanos, fresquecito de una batalla que nunca he tenido en mi vida. No se puede predicar o enseñar de algo que no se ha vivido. Pero le damos la gloria a Dios, que hasta aquí me ayudó Jehová. Puedo decir con el corazón en la mano y la frente en alto: Ebenecer. Hasta aquí me ayudó Jehová. El que no tiene batallas, el cristiano que no tiene batallas en su vida, debe de preocuparse y examinarse por qué no tiene batallas. No es que esté buscando la batalla, que esté buscando los problemas. No. Cuando la batalla o los problemas vienen, hay que hacerle frente con la sabiduría que Dios nos ha dado, con las fuerzas del poder de Dios que nos ha dado, con la excelencia de su poder, y no con mi conocimiento humano. Porque con mi conocimiento humano vamos a fracasar. Prueba tras prueba no es correcto. Tendríamos un Dios injusto. Porque al Dios al que nosotros conocemos es un Dios de gozo. Es un Dios que nos disciplina a todo aquel que Él ha llamado por hijo. Entonces, debemos de gozarnos en la prueba, porque sabemos que si resistimos a la prueba, Y que si sabemos resistir a la prueba, vamos a recibir la corona de vida que Dios ha preparado a los que le aman. El versículo siguiente dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Cuando estamos, hermanos, en la prueba, es de humanos desesperarse. Pero en esa desesperación tenemos que mantener la calma. Porque sabemos nosotros en quién hemos confiado. ¿Cómo puedo yo saber si tengo la paciencia cuando yo tengo la prueba? Es que voy a saber si soy paciente. No trate de ser paciente usted por sí mismo. No lo logrará. Y si lo logra, va a fracasar. La paciencia es uno de los frutos del Espíritu Santo. Aquí se ve si tenemos el fruto del Espíritu en medio de la prueba, porque se debe manifestar la paciencia. Paz en medio de la prueba. No podemos salir corriendo alocadamente buscando la salida cuando la única salida es Cristo. No puedo yo recurrir a tantas personas que me podrían ayudar y no rechazo su experiencia, conocimiento, sabiduría que Dios le da, sino que nosotros tenemos que clamar a Dios. Pero me desespero porque en medio de la prueba no encuentro a veces la solución. A veces estamos en una prueba que nosotros no identificamos que estamos en una prueba. Cuando las cosas empiezan a poner un poco difícil en nuestra vida, y vamos viendo que esto me está trayendo problemas y aflicción de espíritu, que es lo peor. Si somos sabios en Cristo, puedo decir, ¿qué está pasando? Es el Espíritu Santo que nos llama a voz de alarma y nos dice, cuidado. ¿Qué estás haciendo, hermano y amigo? ¿Qué acaso no te das cuenta que en esta prueba el enemigo te ha tendido una trampa para destruirte? Y tú le sonríes al diablo, a esa persona con la que conversas, y le dices que todo está bien. Tenemos que tener el discernimiento del Espíritu, porque es de la única manera que podamos nosotros a saber que esto que se está viviendo no es de Dios, aunque parece ser de Dios. Es muy difícil saber discernir algo que parece ser de Dios, pero que no es de Dios. El enemigo usa principalmente a nosotros mismos, hermanos, para que entre nosotros mismos nos destruyamos. Pero eso jamás va a pasar, porque nosotros aquí hay un pueblo sabio. Hay un pueblo que Dios guarda. Hay un pueblo que sabe discernir. Nosotros no estamos para ser piedras de tropiezo de nadie. Estamos para ayudarnos. Estamos para amarnos. Estamos para consolarnos en el amor de Cristo. El versículo que sigue dice: mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Una de las cosas que yo me he preguntado cuando tengo una prueba, me pregunto, ¿viene de Dios o viene del diablo? Aunque Dios no tienta a nadie, pero Dios permite la prueba para nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo va a ser, hermanos, probada nuestra fe si no somos sometidos a prueba? Quizás no debería yo de preguntar, y no le estoy diciendo que usted haga lo mismo, pero cada uno de nosotros tiene la forma de saber dirigirse a Dios, y Dios nos escucha y nos atiende. El asunto es que si esa prueba Dios la ha permitido o viene del enemigo, el punto central es saber resistir la prueba para darle gloria y honra a Dios. ¡Aleluya! Si sé que es de Dios, digo, no, pues Dios me va a sacar. Dios muestra la salida y nos dice: aquí está la salida, a ti te toca caminar. El versículo 8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nosotros no somos de doble ánimo y menos de triple ánimo. Nosotros solamente somos de un solo ánimo. El que nos anima, el que nos dice: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. No puedo estar hoy animado a echar para adelante en la obra de Dios y mañana medio desanimado, y después peor, completamente desanimado, que no me levanta el ánimo ni el mejor evangelista. Y nosotros no dependemos de evangelista, con todo respeto hablando, lo necesitamos, porque Dios los usa grandemente, a Él sea la gloria. Nosotros dependemos del Padre, Hijo y Espíritu Santo, hermanos. Cuando nosotros aprendamos a depender del Padre, Hijo y Espíritu Santo, vamos a quitar la mirada del hombre. Vamos a quitar, hermanos, ese deseo que diga: que ore fulano por mí, porque si no, no me levanto. No pongamos la mirada en el hombre, la pongamos en Cristo, que usa a los hombres de Dios para levantar al que cree o está caído. Este tema de la tentación es un tema, hermanos, que siempre el enemigo está ahí dando candela. El enemigo jamás va a bajar la guardia. Él está dándole duro, pero nosotros estamos dándole más, donde más le duele, sabiendo quién nos ha llamado con llamamiento santo. Prosigo a Cristo, sigo a Cristo, aunque me duele lo que me está pasando, yo sigo confiando en Dios, porque solamente Él me sacará de esta prueba. Vamos a Génesis capítulo 3. Versículo 6 al 9 dice de la siguiente manera: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios nos pregunta cuando le hemos fallado: ¿en dónde estamos? Que regularmente nosotros, en lugar de venir ante su presencia y pedirle perdón, nos escondemos. Nos escondemos, no queremos dar la cara. Nos da vergüenza. Y nosotros, ¿a dónde iremos de la presencia de Dios? ¿A dónde? ¿A dónde? No hay para dónde ir. El único lugar para ir es aquí, ante la presencia de Dios. No te escondas, usted que ha pecado. No te escondas, no huyas. ¿En dónde estás? Ven a Él. Ven a Él que te llama. Siete veces, o todo, o cualquier rato, o constantemente está cayendo el justo, pero de ahí Jehová lo perdona, lo libra, y te dice: no peques más, fortalécete en mi presencia, en mi poder, para que puedas resistir el día malo. Esta batalla hay que ganarla, hermanos. Está ganada en Cristo Jesús. Pero tal parece que nosotros, como hijos de Dios, que Dios nos ha dado ya la victoria, vivimos como si la batalla estuviese perdida. Y vivo una vida de derrotado, de amargura, de dolor, porque no he reconocido a Cristo, que es el vencedor. Si Él es vencedor, yo soy vencedor. ¿Por qué me siento como derrotado? No te sientas como derrotado. El sentir es muerte. El espíritu es vida. Vamos a vivir lo que Dios ha dicho, no lo que yo siento, no lo que usted siente. Su espíritu puede ser que esté triste, pero Dios me dice que nos consuela. Dios nos dice que los que han sembrado con lágrimas, un día vamos a recoger con gozo. Vemos, hermanos, la primera caída del hombre, en donde fue seducida la mujer por el Satanás a través de la serpiente, y se llevó a su compañero Adán. No cayó solamente una persona, cayeron dos. Y de ahí entró el pecado. Hermanos, todo comenzó por escuchar al diablo. El diablo comienza a hablarnos al oído de una u otra forma. Y nos habla tan bonito que si le prestamos atención, vamos a caer. Por eso, hermanos, hay que rechazar la voz del enemigo y abrir los oídos a la voz del Espíritu Santo. Díselo con fuerza, hermanos. Hemos visto a través de las Sagradas Escrituras grandes hombres de Dios que se mantuvieron firmes. Hombres que se mantuvieron firmes, hermanos, en su santidad. Aunque todo hombre le falló a Dios, el único que no falla ni fallará es Cristo. Me llama la atención aquí en Génesis capítulo 39, verso 9 al 13, la historia de José. Y voy a leer solamente unos pocos versículos. Y dice de la siguiente manera: no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Entonces, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él le dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mira, nos ha traído un hebreo para que hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo. Y yo di grandes voces. ¡Qué astucia del enemigo usando a esta mujer para que cayera José! No siempre somos nosotros los varones los que estamos accediendo o provocando a la dama. Hay de todo, hermano, si no es el hombre, es la mujer. El diablo no se queda tranquilo. Quiere, hermanos, ver caer como él cayó del cielo por su rebeldía. Pero nosotros no somos de los que caemos, sino que nosotros somos de los que vamos a ascender al cielo. ¡Aleluya! Él va a caer al infierno con todos sus achichincles. ¡Aleluya! Nosotros no vamos a caer, nos quiere ver caer. Él caerá. Por eso, hermanos, no caigas, no caigas, no caigas. El pecar contra la carne, hermanos, no solamente nos separa de Dios, sino que también analiza las consecuencias. El sentir de la carne es muerte. Muerte espiritual, también puede llegar una enfermedad incurable y de las demás consecuencias. Aunque Dios te perdona, aunque Dios nos perdona, hermanos, por favor no caigamos. Con el simple hecho de pensar en que le falle yo a Dios de esa manera, a mí se me escurren las lágrimas casi siempre. En mi soledad. Y es que, hermanos, que Dios ha puesto en usted, en mí, en nuestras venas, en nuestra sangre, el temor santo de que nos guardemos, de que este cuerpo, hermano, es templo del Espíritu Santo. Su cuerpo, hermano, es templo del Espíritu Santo. Costó precio de sangre, precio de Cristo. No lo menosprecie. Valore, valore lo que Dios ha puesto en usted. Por eso hay que respetar el cuerpo. Respétese usted mismo. Es Este varón supo correr, hermano. También corriendo se gana. Hay momentos en que hay que saber correr, hermano. Y no es que no era hombre. Era un hombre de Dios, no un hombre carnal. Si hubiese sido un hombre carnal, ¿cuántas cosas no hubiese hecho ahí? Nosotros tenemos que ver en él ese ejemplo para huir de la tentación. Por eso dice el apóstol Santiago: bienaventurado, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Yo digo amar a Dios. Yo digo que amo a Dios. Pero con mis acciones hago todo lo contrario. No quiero hablar con Dios y digo que amo a Dios. Me llama más la atención las cosas del mundo. Sobre todo, desde que se inventó el celular, he abandonado la Biblia. Desde que tengo carro, pues le dedico más tiempo a mi carro. Y eso que amo a Dios. Desde que tengo a mi pareja, le dedico más tiempo a ella. Y eso que amo a Dios. Dios es todo en nosotros. Él no está pidiendo el segundo lugar ni el tercer lugar. A Dios no se le da el primer lugar, a Dios se le da todo o nada. Decimos que hay que darle a Dios el primer lugar y el segundo lugar a Dios. En pocas palabras, hay que darle todo o nada. Espíritu, alma y cuerpo. El resistir la prueba, hermanos. Posiblemente los primeros horas de batalla resistimos como soldado. Pero hay batallas que son prolongadas. Y entonces es ahí en donde hay que saber resistir, hermano. Nosotros hemos resistido unos días. Sigue la batalla. Pero tal parece que sí, al último voy a hacer algo. ¿Qué tanto es tantito? A darle placer a la carne. ¿Qué tanto es tantito? Resististe varios días y al final vas a fallarle a Dios. No se trata de eso, se trata de que nos mantengamos firmes, resistiendo al diablo. Por eso hay que saber resistir. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Cristo venga o hasta cuando Él nos llame por medio de la muerte. Morir en Cristo Jesús, morir en obediencia, pero morir primero a los deseos de la carne, para agradar al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y decir: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Qué fácil es decir: resisto la tentación. Pero cuando la tienes, es ahí en donde en verdad vas a saber si resistes. La única manera de poder resistir, hermanos, y nosotros lo sabemos bien, pero no lo hacemos bien. Y tal parece que es un trabalengua, pero no se me traba la lengua cuando hablamos palabra de Dios. Lo sabemos bien que es orar y velar, ¿verdad? Y no lo hacemos bien. Acá en el libro de Marcos, capítulo 14, Versículo 37 dice, vino luego y los halló durmiendo, refiriéndose a Jesús. Y dijo, Pedro, Simón, duermen. ¿No has podido velar una hora? ¿No has podido velar una hora? Dice, velá y orá para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. Pero la carne se hace fuerte cuando el espíritu se hace fuerte y podemos resistir a los deseos de la carne. Otra vez se fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver, otra vez los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino otra vez y le dijo, dormir ya y descansa. Hasta la hora ha venido aquí el Hijo del Hombre, es entregado en manos de los pecadores. Lo que el Señor Jesús le dijo a sus apóstoles que velaran, y ellos no velaron, se durmieron. Posiblemente estaban cansados, qué sé yo, pero no hicieron lo que el Señor les dijo. Se durmieron, ni una hora pudieron orar, hermano. ¿Cuántos de nosotros estamos así, hermanos, que no oramos una hora, media hora, cinco minutos, un minuto, un instante? No oramos. Por eso es que caemos, hermanos. Porque para ganar la batalla, para estar de pie, hermano, hay que ejercitar el espíritu. Orar, 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 orar sin cesar, dice el Señor. Sin cesar, porque la batalla es constante. Y si la batalla del enemigo es constante, la oración debe de ser constante en nuestras vidas. Es la única manera, hermanos, en cómo esta batalla se va a ganar. La ganó Cristo Jesús. Ahora nos corresponde a nosotros hacer lo que Él nos pide. Oh, que oren por mí. ¡Qué bueno! Eso es parte de la vida espiritual. Gracias a ustedes, hermanos, por orar por mí. Se lo agradezco mucho, de verdad. Les amo mucho en el amor de Cristo. Pero tenemos que orar los unos por los otros, pero nuestra mayor responsabilidad es que uno ore ante Dios. Es ahí, de esa manera, en cómo nos fortalecemos y nuestro espíritu se fortalece y podemos resistir las artimañas del enemigo. Así que, hermanos, recordemos a uno de los grandes hombres de oración que Dios lo libró. Daniel, un hombre de oración, cuando fue echado al foso de los leones, no le hicieron nada a los leones, porque no olía a carnada, no olía a chuleta. No lo olía, los leones pudieron oler el bálsamo, el aroma fragante del Espíritu Santo que Dios ha puesto en nosotros, hermano. ¿A qué estamos oliendo, hermanos? Podemos echarnos una buena loción, eso está bien. Pero el pecado apesta, hermano. El pecado apesta. Por más que me disfrace de buen cristiano, de apariencia está lleno el mundo. Pero de los hijos de Dios está escaso. Por eso Dios quiere que, si no le conoces, hoy formes parte de su reino. Si Daniel no hubiese sido un hombre de oración, seguro que los leones se lo devoran. El cristiano que no ora, el diablo se lo devora. La palabra de Dios dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Anda buscando a quien devorar, hermano. Él no tiene llenadera. Él no se sacia de ninguna manera. Por eso es importante orar, orar, orar y saber orar. Vamos, hermanos, ¿cuántos? Escuchen lo que voy a decir. Piensen lo que va a contestar. ¿Cuántos se comprometen de hoy en adelante a sacar un tiempo extra para la oración? Amén. Si usted oraba determinado tiempo, ahora saque un extra. Por eso le dije, tenga cuidado si va a decir amén. El compromiso no lo hace conmigo porque deja bien, no, con quien hay que agradar al Padre. A Él, por nuestro propio bien, no porque Él lo necesita. Lo necesitamos nosotros, hermanos, porque hay que resistir la tentación, porque de lo contrario está en peligro nuestra salvación. Por eso el Señor nos llama bienaventurados los el varón. Y no se refiere solamente a nosotros como hombres, sino a todo ser humano, independientemente del sexo. Bienaventurado eres si resistes la tentación, porque cuando hayas pasado la prueba, ¿hasta cuándo voy a pasar la prueba? Hasta cuando Cristo venga, o hasta cuando Él nos mande a traer por medio de la muerte. Entonces es que vamos a recibir un día la corona de la vida. ¿Cuándo? Cuando el Señor venga por su iglesia en el tribunal de Cristo, ahí Él va a estar dando las coronas, la corona de justicia, la corona de la vida, la corona incorruptible. Aleluya. ¿Cuántos, cuántos esperan esa corona, hermanos? ¿Cuántos? Yo la espero, espérela, 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 espérela. No descuides tu corona que Dios tiene reservada para ti. No la tengas por algo sin valor. Por eso el Señor nos dice allá en el libro de Apocalipsis: he aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si la descuidamos, otro la va a tomar. Y cuando está hablando de retén, eso me lleva a pensar que hay una lucha. Reteniendo, es mío. Y el diablo dice: te no la quiere quitar, es mío, me pertenece, le arrebato en el nombre de Jesús lo que Él me ha dado. No descuide lo que el Señor le ha dado, hermano. Por favor, hermanos, hemos puesto muy en poco lo que el Señor nos ha dado. ¿Quién nos podrá dar algo mejor de lo que el Señor nos ha dado? Nadie. Nadie, nadie. El mundo pasa y su deseo, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso lo que yo deseo, lo que veo, eso no me edifica. Y como aquella mujer estaba cediendo a José que se acostara con él, asimismo nosotros, hermanos, tenemos que quitar la mirada cuando vemos en el mundo, en nuestro diario caminar, con todo respeto hablando, a una dama que por error o que se sentó mal o se vistió mal. Estos ojos deben de ser santos, hermano. No me debo yo de quedar ahí. ¿Qué clase de cultura soy? ¿Qué clase de hermano soy? Pero no solamente nosotros los varones, también las damas. Por eso, hermanos, tenemos que ser santos, porque Dios nos pide santidad. Sin oración, hermanos, no hay victoria. Sin oración, hermanos, no vamos a poder resistir las artimañas del enemigo. Sin oración, 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 palabra, palabra de Dios, palabra de Dios. De eso Dios quiere que nos llenemos, hermano. Pero como no somos lo suficientemente hombres de oración, por eso regularmente caen los hombres de Dios. Es muy triste escuchar, y que Dios me guarde y guarde a cada uno de nosotros, de que no vayamos a formar un día parte de ellos, en aquellos grupos o en aquellas personas, hombres de Dios, evangelistas, pastores, cantautores, ministros, qué sé yo, que fueron ellos usados grandemente por Dios en su ministerio. Y hoy dicen, caí, le fallé a Dios, me encuentro en el mundo, me encuentro desanimado, no puedo. Que Dios nos guarde de ello. ¿Cuál fue la razón de que ellos cayeron? ¿Cuál es? Se descuidaron. Se descuidaron, hermanos. Por eso nosotros no tenemos que descuidarnos ni un instante, hermano. No, 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 no. Ni un instante tenemos que descuidarnos. Nosotros somos soldados de primera fila, hermano. No somos soldados de segunda fila. No somos soldados de reserva. No, somos soldados siempre dispuestos a dar batalla, 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 batalla. Aleluya, aleluya. La batalla en el nombre de Jesús no es con tus fuerzas, es con el poder del Espíritu Santo, que la batalla se vence, que la batalla se gana. En medio de toda la prueba hay que gozarse. Muy difícil es gozarse. Pero ahora me río de lo que he vivido y digo, gracias, Señor. Gracias por tu infinita misericordia. Gracias por tu ayuda, Señor. ¿Qué te hizo el enemigo? ¿Qué me hizo? Nada. Nada me hizo. No me hizo nada. Únicamente estaba empezando uno a querer ahí tambalear. Pero nos mantuvimos firmes en aquel que nos ha llamado. Por eso usted, si se siente débil, dice su palabra, diga al débil, fuerte soy. Repita conmigo, fuerte soy. Una vez más, fuerte soy. Aleluya, aleluya. Esto no es solamente cuestión de decirlo. Esto es asunto de vivirlo. Decimos, fuerte soy. No, si esto no es un asunto de magia. No, no, el Señor reprenda al enemigo. Esto es un asunto de un compromiso que el Señor nos ha dicho, fuerte soy. En medio de la debilidad humana que yo me siento, pero no es que esté yo débil. Me siento, pero no soy. Te sientes, pero no estás. Por eso, hermanos, tenemos nosotros que estar gozosos en la esperanza, constantes en la oración, sufridos en la tribulación. Tenemos que estar siempre gozosos, hermanos. Todas, todas, todas las cosas ayudan a bien a los que aman al Señor. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados, hemos sido llamados. Así que, hermano, aguanta, 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 resiste, resiste, resiste. ¡Aleluya! No podemos decir, no aguanto más, voy a darme por vencido. Ya, no puedo más. Sí puedes, sí puedes. No puedo, sí puedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso, hermanos, si nosotros no llevamos una vida de oración, vamos a ser presa fácil del enemigo. No solamente al niño, al adulto, al joven, principalmente al joven. Por eso el apóstol le dice al joven Timoteo, acá en el capítulo 4, le dice, versículo 12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y pureza, pureza en nuestra manera de mirar, pureza en nuestra manera de conducirnos, pureza en nuestra manera de hablar, pureza. Que es santidad, que seamos ejemplo. Me llama la tentación el hacer las cosas que a Dios no le agradan, pero ya basta. Ya basta de seguirle el juego al enemigo. Vamos a pararnos y a mantenernos firmes, hermano. Firmes para que no perezcamos. Firmes, hermano, esperando la venida gloriosa del Señor. Porque sin santidad nadie verá al Señor, hermano. Nadie le verá. Hay otros tipos de tentaciones, como el poder, como Esaú vendió su primogenitura porque tuvo hambre. Cuando David también cayó, cuando vio a aquella mujer bañándose, le entró el deseo por la mirada. Pero, hermanos, aunque él se arrepintió, volvió al Señor y Dios lo usó grandemente. Así nosotros, hermanos, si alguien le ha fallado a Dios, no se quede ahí tirado. Dios quiere llamarlo, Dios lo está llamando para que venga nuevamente y se consagre ante Él. Y siga hacia adelante buscando la santidad. Antes de que sea demasiado tarde. Es que, hermanos, la oración es tan importante en nuestra vida. Sin oración, hermanos, nosotros estamos muertos. Sin la oración, nosotros vamos a perecer. Sin la oración en nuestra vida es andar sin Dios en nuestras vidas, hermano. Aunque estemos trabajando en el ministerio para Dios, pero si no hay una vida de oración, hermanos, estamos de apariencia. Viene la carnada y el diablo me devora. ¿Por qué? Porque estoy en la carnalidad. Por eso hay que saber resistir al enemigo. El versículo 13 de Santiago, capítulo 1, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. por el mismo deseo de la carne. Es ahí, hermano, en donde el ser humano cae en la tentación. Si nosotros supiéramos resistir a los deseos de la carne, no hubiese, desafortunadamente, tantos hijos no deseados. Y los hijos son una bendición. Son una bendición. Pero si nosotros hubiésemos resistido al deseo de la carne, no hubiese tantos hijos no deseados. No hubiese tantas personas hoy lamentándose o allá bajo tierra, porque ese no era el propósito de Dios. El propósito de Dios es darnos vida y vida en abundancia, hermanos. Vamos, el Señor nos dice, hay que negarse a sí mismo. Por eso le dice acá, hermanos, a Lucas, en el capítulo 9, versículo 23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Hay que seguir a Cristo, hermano, todos los días. Sin cruz, sin la cruz de Cristo, hermanos, no hay gloria. No hay gloria sin cruzar desierto. Para llegar a la gloria hay que cruzar el desierto. Hay que saber cruzar en Cristo Jesús, hermano. Seguir a Cristo todos los días. No solamente unos días, no solamente un tiempo, sino que es de todos los días de nuestra vida. Hay que negarse a sí mismo. Hay que negarse a los deseos de la carne. Hay que negarse a los deseos del mundo, hermano. A ello hay que negarse. La única manera, como hemos escuchado, y ustedes y yo bien lo sabemos, pero no lo hacemos bien, es orar. Es orar. En el pasaje que leímos en Marcos, Jesús oró. Jesús, Dios siendo hombre, tuvo que orar. ¿Acaso nosotros somos mayor que Cristo que ya no oramos? ¿Acaso yo digo, no necesito tanto la oración? Ay, mañana, ay, después. Señor lo sabe, Padre, usted lo sabe, Señor, perdóname, se me hizo tarde, me voy. Salgo corriendo para el trabajo que ni oré. Llego del trabajo y otra cosa que ni oré, mañana. Y llega ese mañana y mañana. Y el mañana nunca llega como Dios quiere que usted viva el mañana. Pero hay que vivir el presente. Hay que vivir hoy. Cada día trae su propio afán. Por eso, hermanos, vamos a negarnos a nosotros mismos para que podamos ser bienaventurado el varón que resiste la prueba, que resiste la tentación. ¿Cuándo? ¿Dos días? ¿Una semana? ¿Un año? No, resiste. Por eso el tema es, hay que saber resistir. Hay que saber resistir, hermanos, para que seamos bienaventurados y podamos recibir un día la corona de la vida. Hermanos, sabemos que solamente en Cristo es que se gana la batalla. Puedo recibir consejería de hombres estudiados. Y no desprecio eso. Pero nosotros, como hijos de Dios, aquí está la mayor sabiduría. Aquí está la mayor sabiduría, hermanos. Por eso, si no sabemos qué hacer en medio de la prueba, hay que orar y pedir la sabiduría a Dios, que Él nos la va a dar. Si no conoces a Cristo, que dices conocerle, que dices servirle, pero cuando viene la prueba me desespero, cuando viene la prueba me vuelvo como loco, no sé qué hacer, me desespero, quiero solucionar las cosas rápido como yo quisiera, pero no puedo y las cosas me salen mal. Es ahí en donde tenemos que depender totalmente del Padre. Señor, pongo en tus manos este problema que me está angustiando. Por eso mismo, si nosotros estamos angustiados, mas no atribulados, hermanos, que hemos estado perseguidos, mas no desamparados, que hemos estado derribados, pero no destruidos, porque llevamos, hermanos, en el cuerpo la muerte del Señor Jesús. Sí, en su cuerpo, usted, yo, llevamos la muerte del Señor Jesús, porque Cristo ha muerto en nosotros lo malo que había en mí. Esto deseo de la carne murió. Ahora vive Cristo en mí. Y si yo llevo la muerte del Señor Jesús en mí, se manifestará la vida de Jesús en nuestros cuerpos. ¿Cómo se va a manifestar la vida de Jesús en nuestro cuerpo? En su santidad. Haciendo lo que Él nos pide, su santidad. Es triste escuchar cuando se dice que soy cristiano, que soy hijo de Dios, pero no hago las obras que Dios me pide y hago las obras de la carne, la borrachera, la fornicación, la mentira, el cigarrillo, y eso que soy cristiano. Es que Cristo no ha muerto en ti. ¿Quieres que Cristo muera en ti? Reconócelo y acéptalo como tu único y fiel Salvador, para que tengas vida con Él a partir de hoy hasta la eternidad. Si te mantienes, si nos mantenemos firmes, negándonos a nosotros mismos y tomando su cruz todos los días y seguirle. Hermanos, Dios les bendiga grandemente, grandemente. Y recordemos que somos bienaventurados si sabemos resistir la tentación y pasamos la prueba, para que podamos recibir la corona de vida que Dios nos tiene preparado allá en el cielo, en el tribunal de Cristo. Por eso hay que retener la corona, hermano. Hay que retener la corona para que ninguno la tome. Dios les bendiga mucho.